Bienvenidos a Pensar Libertad. Pensar Libertad es un podcast de soluciones libertarias y privadas para los problemas públicos organizado por México Libertario. Mi nombre es Majo Salinas y te invito a escucharnos. Comenzamos.
Muy buenas noches. Espero que estén teniendo un miércoles maravilloso. Para mí es un gusto estar de nuevo con ustedes conduciendo este Twitter Space. Mi nombre es Majo Salinas y esta noche voy a estar acompañándolos en lo que va a ser este Twitter Space, donde tenemos, obviamente, como cada miércoles, invitados especiales e invitados que hablarán sobre temas en específico que, pues, evidentemente nuestros invitados dominan muy bien el tema. Así que, pues bueno, antes de pasar a presentarles a nuestro invitado, recordarles que sigan las cuentas de México Libertario, tanto en YouTube como en Facebook, como México Libertario. También recuerden que este Space está siendo grabado para posteriormente transmitirlo en nuestro podcast Pensar Libertad, para que si quieren escuchar algunos de los podcasts que hemos tenido con nuestros invitados, lo puedan hacer sin problema en nuestro podcast de Pensar Libertad. Ahí lo encuentran en Spotify. Y por último, pero súper importante, recordarles que visiten nuestra página web www.mexicolibertario.org/thinkfreedom. Ahí ustedes van a poder encontrar pues lo que son los papers y artículos intelectuales escritos por especialistas, donde pues se defienden las ideas de la libertad. Entonces, pues bueno, así estamos comenzando este Twitter Space, que la verdad va a estar muy, muy bueno, porque como muchos sabrán, en estos spaces no solo hablamos de temas que corresponden a México y cuestiones de la libertad en nuestro país, sino también en todo Latinoamérica, porque lo que pasa, le pasa al vecino, eventualmente nos alcanzará a nosotros. Y más en el caso del socialismo, son, hagan de cuenta, un copy-paste lo que hacen estos dictadores. Entonces, pues hay que aprender de los que están viviendo momentos críticos con respecto a su democracia. Y es por eso que hoy vamos a hablar qué está pasando en Venezuela con respecto a las elecciones y sobre todo a lo que Nicolás Maduro ha llamado a elecciones únicas. Ha dejado por fuera a María Corina Machado. Entonces, de verdad, es importante saber qué está pasando. Así que, por favor, ayúdenos a compartir este Twitter Space con más personas que se enteren qué está pasando, para que entiendan y aprendan lo que suceda en otros países cuando llega un dictador al poder. Y para ello, pues, tenemos a nuestro invitado, Naún Rodríguez Hernández. Él es coordinador de la Alianza Libertaria Internacional en Venezuela. Y bueno, él estará hoy como, pues, nuestro especialista invitado. Naún, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Buenas noches.
Muy buenas noches a todos los presentes. Sí, el tema, como bien lo dices, que vivimos en Venezuela con las inhabilitaciones y que no se están cumpliendo los acuerdos de Barbados, es un tema importante. Y bien considero yo que hablar de democracias o hablar de la institucionalidad o las situaciones de los diferentes países de Latinoamérica es importante, porque es un fiel reflejo de lo que puede pasar en los diferentes países de con nuestros vecinos y cómo podemos defendernos ante estas situaciones.
Okay. Bueno, ahora sí te voy a dejar yo con los micrófonos, nada más dejarles un mensajito ya para dejarte pues ahora sí que el space para ti. Les recuerdo que, nuestro invitado va a dar su exposición, va a darnos, pues ahora sí que un recorrido sobre este tema, y posteriormente de que él termine su exposición, abriremos los micrófonos para preguntas y comentarios, ¿sale? Entonces, pues ahora sí, los micrófonos son todos tuyos, estimado Naum, y bienvenido.
Muchas gracias a ti y a México Libertario, particularmente, por la invitación. No sé si decir que soy un experto en el tema, pero tengo suficiente tiempo y he estado trabajando directamente con María Corina y varios de los equipos. Y puedo decir, ya viviendo aquí en Venezuela, que la situación es ampliamente complicada. No digo que soy un experto porque no soy internacionalista, no soy experto en derecho, pero voy a comentarles lo que se vive en Venezuela. Desde 1999, cuando ganó Chávez la primera vez la elección, después vino con la constitución e hizo las reformas, para poder entender un poco. Cambiaron varias de las formas en que se pueden afiliar los partidos y que no se han hecho elecciones en los diferentes partidos desde hace más de 20 años. Eso implica, eso va con la problemática de lo que estoy comentando, porque no se han podido inscribir nuevas figuras. María Corina Machado, en este caso, pues porque me están preguntando, en el partido de ella, que se llama 20 Venezuela, no está registrado ante el CNE porque el CNE es el único que ha podido decir quién puede y quién no puede participar en política. La situación ha sido ampliamente compleja porque cuando el Estado, y aquí viene igual al punto, es el único que tiene la fuerza y el monopolio de la fuerza de decir quién puede participar y quién no, y está tomado de forma completamente tiránica y no da opciones reales, sino que ellos son los únicos que pueden decidir quién es que es considerado opositor y quién no, y quién tiene las facultades para poder participar en unas elecciones. Ya no podemos decir que realmente se puede hablar de elecciones justas y transparentes. En ese sentido, durante muchos años en Venezuela hemos tenido intentos los cuales han sido completamente infructuosos. Hace poco, el 23 de octubre del año pasado, se realizaron una elecciones, pero no con el CNE, sino que fueron llamados primarias de entre los mismos ciudadanos para poder elegir quién iba a ser el representante dentro de los que se oponen a este gobierno, entre los cuales participó la señora María Corina Machado, y ella fue electa como la representante de esta cantidad enorme de ciudadanos que están cansados completamente de lo que se vive en Venezuela, que es la falta de libertades y que la capacidad adquisitiva cada día está mermando y mermando cada día más. Yo puedo decir que hablé con uno de los asesores, María Corina, hace 2 años y medio, 3 años. Yo le planteé la oportunidad de que se realizara algo como lo que se realizó, viendo que la salida no era tanto la fuerza a nivel nacional, sino comenzar a hacer suficiente fuerza a nivel internacional. Porque cuando tenemos un Estado el cual es dueño de todas las instituciones y que no puedes tener oportunidades de realizar acciones reales, porque sabes que ellos van a intentar por todos los medios evitar que seas una opción, evitar que salgas adelante, que puedas ser realmente representante de algo diferente, no te queda más opciones a nivel nacional, sino comenzar a tener una figura a nivel internacional. Yo lo vi como una opción, no sé si fue por mí o no, particularmente lo bueno fue que lo hicieron. Siguieron ese plan, me imagino que lo habrán discutido y habrán venido otros expertos que ya tienen una cantidad suficientemente grande de asesores que son académicos y le habrán indicado de que era un camino viable y ha dado la oportunidad a esto. Claro que eso viene acompañado de ser el representante de lo que yo llamo, o que aquí en Venezuela llamamos la oposición, pero afuera, es decir, la cabeza visible. Había unas cabezas anteriormente que no estaban realizando el trabajo, que estaban muy cómodos, y estamos esperando que con este cambio o este relevo, si vengan personas como María Corina, que comiencen a realizar esas labores, que den con la libertad de Venezuela. No digo que sea de la noche a la mañana, digo que es un voto de confianza plenamente que le estamos dando, al menos desde Alianza Libertaria Venezuela, sección Venezuela, que soy representante, le estábamos dando ese voto de confianza, porque cualquier intento para salir de esto consideramos que es necesario. Particularmente, el acuerdo de Barbados se dio, no estaba ella representada ahí de ninguna manera. Actualmente, el día de hoy, ella se reunió con entes de Estados Unidos, con la Cámara de Estados Unidos directamente. Acabo de ver que hace 7 horas publicó un video en el cual estaba reunido con entes importantes de Estados Unidos. Me imagino que estaban hablando del acuerdo de Barbados, justamente, que fue completamente roto y fue incumplido por el gobierno nacional de Venezuela, por lo cual iban a venir unas sanciones. No sabemos bien cuáles fueron los acuerdos que se realizaron en caso de que hubiera incumplimiento, pero sí sabemos de que tiene que ver con la parte de la compra o de lo que sería petróleo y con lo de los bloqueos. El bloqueo realmente no es para el pueblo venezolano. El bloqueo más que todo ha sido para los activos de cierta cantidad de funcionarios que pertenecen a ese gobierno. Que la pregunta que realmente podrían hacer cualquier persona del continente que pueda vivir en una situación particular ante estas situaciones que se viven, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues específicamente un venezolano preguntaría, ¿qué es lo que pueden hacer los venezolanos? Yo particularmente considero que siempre la organización es necesaria. Eso es lo que hemos estado haciendo aquí, organizándonos constantemente, haciendo diferentes grupos o semigrupos, cada una de las personas que puedan tener una o dos personas, porque el tema es un poco delicado y complicado, porque aquí han colocado todo tipo cubano. Eso sí, entiendo el temor de muchos venezolanos, muchos de mis compañeros se han ido del país por lo mismo, por la persecución y demás, que no es secreto para nadie, porque ahora de forma oficial, sin temor a nada, ha salido el tirano directamente a decir que la furia bolivariana, porque así le puso de nombre oficial, va a salir a ganar las elecciones por las buenas o por las malas. Ese mensaje es claro porque dice candelita que se prende, candelita que se apaga, y tenemos más de 280 presos políticos y aunque liberaron 36 hace poco, entre ellos algunos de mis amigos, inmediatamente después comenzaron a prender nuevas figuras que estaban saliendo a reclamar los derechos de los ciudadanos, los cuales eran más que todos algunos sindicalistas y algunos más que todo por salario, pero yo los acompaño en su lucha porque considero que es necesario que la gente pierda el miedo y salga a la calle. Y si ellos están entendiendo que el país está mal, más allá que yo no comparto de que sea por salario mínimo, que obviamente como libertario que soy, yo considero que el aspecto que realmente empobrece un país son las políticas que está utilizando el país en el ámbito de la economía nacional e internacional, los diferentes tipos de políticas que se están aplicando, ya sea con los precios, con regulaciones, en impuestos y X. Pero aún así, considero que ellos están haciendo lo posible dentro de lo que ellos entienden. El tema con María Corina Machado, Considero que aún falta poco, faltan semanas para poder determinar si va a estar habilitada o inhabilitada. Hasta los momentos está completamente inhabilitada, como les dije desde el principio. Todos los poderes estatales están tomados completamente y son decisiones prácticamente políticas, no a derecho. Ahora se están tratando temas más que todo de negociaciones a nivel internacional con respecto a los acuerdos que se han firmado para que se puedan cumplir unas elecciones que puedan ser consideradas justas, democráticas y limpias. Ahora, ¿qué podemos considerar justas, democráticas y limpias dentro del aspecto que vivimos en Venezuela? Es un tema bastante a debatir, pero lo que es la realidad de lo que vivimos los venezolanos es que más del 80% de los venezolanos, sin temor a equivocarme, porque yo creo que es muchísimo más, pero eso es lo que dicen las encuestadoras, está con deseos de un cambio, con deseos de salir de lo que vivimos y ven en la figura actual que es María Corina Machado la representante de ese cambio y estarían dispuestos seguramente a apoyarlo. Más allá de si son liberales, porque ella es liberal clásica, o son libertarios, o son de un partido de otro, porque hasta la misma gente que es de espectro de izquierda, y eso es un tema interesante para nosotros los libertarios, está pidiendo a gritos que exista un cambio, porque han entendido ellos, aunque defienden las ideas colectivistas de izquierda, muchos aquí en Venezuela, que tienen esas ideas, que yo he hablado con ellos, entienden que hay un cambio necesario. ¿Por qué? Porque es la parte económica lo que afecta a su vida diaria. Es qué puedo llevar a la mesa, cómo está decayendo el país, cómo vamos hacia el abismo constantemente y durante una cantidad de años tan enorme y que el modelo socialista, el modelo que les han vendido aquí del siglo XXI, ha sido solamente un rotundísimo fracaso, mejor dicho, porque en 24 años, ya vamos para 25 años prácticamente, lo único que ha hecho es demostrar que hay miseria, hambre y destrucción porque ese es su modelo. Particularmente tienen mucho miedo y tengo que tomar y sacar a coalición el tema de Javier Milei, porque lo ha mencionado el mismo tirano que tenemos aquí en Venezuela, Nicolás Maduro. Él ha dicho que ha vociferado mil veces contra Javier Milei. Aldo en México también ha dicho mil cosas en contra de Javier Milei, porque Javier Milei, con el modelo que está implementando en estos momentos en Argentina, que para muchos libertarios quizás es un poco tibio, pero hay que entender la situación que de repente está viviendo en Argentina, pero aún así ha demostrado que una inflación que se esperaba del 25% logró frenarla en este mes fue 20% y yo creo que va a menos. Entonces, hay un temor enorme dentro de las diferentes facciones de izquierda en los diferentes países del continente suramericano, y ahí quiero terminar mi punto, de que comiencen a surgir movimientos liberales, sobre todo libertarios, con las banderas de reducir el Estado, con las banderas de la libertad de los ciudadanos, de bajar los impuestos, de quitarle el poder a los políticos que tienen, que son los que hacen y deshacen lo que quieren con los impuestos de los ciudadanos. Y eso está tomando muchísima fuerza y yo considero que van a nacer muchos más presidentes en la región que adopten estas medidas y estas ideas. Y justamente por eso también es parte del temor que tienen con personajes como María Corina. En este caso, podríamos citarla a ella, porque tiene justamente esta ideología que es contraria completamente a lo que ellos pregonan. Bueno, muchas gracias. Cualquier pregunta, aquí estoy a la orden.
Muchas gracias, Nahum. Pues a partir de este momento vamos a abrir micrófonos para quienes quieran participar. Pues bueno, podamos hacer más rica esta charla. Sobre todo, yo sé que es importante para los venezolanos esto que están viviendo, pero me gustaría que también participara gente de México para que puedan preguntar, evidentemente, cuál ha sido las similitudes que se han visto de lo que ha sido la transición o la consolidación de la dictadura en Venezuela, para que realmente la gente en México despierten aún, porque de verdad a mí todavía me sorprende mucho el típico de no, es que a nosotros no nos va a pasar eso, no, es que nosotros no somos Venezuela. Y cuando recuerdo mucho que lo que comenta, por ejemplo, Gloria Álvarez, que los cubanos decían lo mismo, a nosotros nos va a pasar, y luego ustedes dijeron lo mismo, y luego Nicaragua igual, y así, ¿no? O sea, como que ninguno quiere aprender realmente en cabeza ajena, quieren vivir en lo que es estar en una dictadura, parece ser. Aún así, pues bueno, ahorita los mexicanos, siento que hay un sector de la población que sí está despertando, que se está dando cuenta de la amenaza que significa esto. Hoy ustedes están en una situación que complicada, pero cansados de ya más de 20 años de dictadura. Hablemos de Cuba, llevan más de 60 años y sabemos que la cabeza de la serpiente es Cuba, y que pues evidentemente la tienen más complicada por allá por el hecho de que es una isla. Pero ustedes que tienen esta oportunidad y que tienen un personaje que está alcanzando popularidad y que genera una esperanza en la población, como María Corina, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuáles las instancias que van a pedir? O sea, ¿vienen las sanciones por la parte internacional? ¿Bloqueos? Toda esa parte que, pues, evidentemente, los socialistas son muy anticapitalismo para el pueblo, pero para ellos, evidentemente, quieren el dinero, ¿no? Entonces, ¿pero qué siguen? ¿Cuáles son los planes de la ciudadanía para poder seguir metiendo presión y que se permita la participación de María Corina? Sería mi primera pregunta, y después vamos con los comentarios de los que ya están pidiendo el micrófono.
Bueno, yo lo que te puedo decir es parte de lo que comenté en mi exposición. En estos momentos, ella es la esperanza, más que todo a nivel internacional. Yo considero que tiene que hacerse presión a niveles internacionales, más que todo para darle visibilidad a la situación de Venezuela. Es lo que tú dices de que a mí no me va a pasar. No solamente pasó con Venezuela, no solamente pasó con Nicaragua, no solamente pasó con México, con ustedes, porque ustedes lo están viviendo actualmente, pero no se han dado cuenta. También ha pasado con Estados Unidos. Estados Unidos, por poner el ejemplo más grande que puedo poner, está viviendo la retaliación de no haber hecho lo que era necesario en su momento. ¿Por qué lo comento? Como usted bien dijo, que es un asunto de conocer un poco la historia, Cuba tenía las intenciones muy claras de adueñarse del patio trasero de Estados Unidos, Venezuela en su momento, y poder comenzar desde ahí, comenzar a adueñarse de todo lo que era Sudamérica. Y tenían un plan que en el año 2015, nosotros lo estuvimos denunciando, porque en ese año yo pertenecía también a otros grupos diferentes, que en el foro de Sao Paulo, que se celebró en ese año, si mal no recuerdo, ellos dijeron muy claramente en uno de sus puntos que parte de su agenda, porque ellos lo dicen abiertamente, señores, ellos lo dicen todo el tiempo, era comenzar con la parte de la inmigración, ir directamente a Estados Unidos y comenzar a cambiar la parte cultural. Ellos lo llamaban parte cultural en Venezuela, en Venezuela, en Estados Unidos. Y comenzaron con esa brisa bolivariana, que en su momento llamaron la brisa bolivariana, que después se transformó en un huracán, que fue comenzar a colocar todo lo que pudieron de un entramado completamente de izquierda en no solamente en la región suramericana, sino también en otros países. Francia es un caso completamente de que ya tiene una cantidad de años enorme que ya se les ha metido el socialismo hasta los tuétanos cuando ellos no eran completamente socialistas. Países nórdicos que antes tú veías que tenían muy claro la ideología de dónde, de cómo se hacía la producción, de cómo se genera el dinero, lo ves metiéndose en ideas socialistas y socialdemócratas cuando sabes que eso no funciona. Así que cuando hablamos de lo que se vive aquí en Venezuela, fíjense, yo tengo varios amigos que son internacionalistas. He hablado con ellos varias veces el tema, yo los he ayudado, están a punto de graduarse muchos ahorita. Y vemos que la salida de Venezuela no puede ser única y exclusivamente democrática completamente. O sea, la parte electoral por las buenas no se va a dar, porque como ellos mismos dicen, Maduro lo dice, que van a ganar, sean por las buenas o por las malas, entonces se necesita esa parte internacional que haga la presión. Ahora, ¿cuáles son las cosas que podemos hacer la parte completamente civil? Porque yo soy civil, yo soy un ente civil. Es hacer las pequeñas cosas, organizarnos y comenzar a decir por redes y hacer suficiente activismo digital en nuestro caso y de calle, los que podemos estar en la calle, como yo que estoy aquí en Venezuela, para que eso salga y tenga visibilidad. Ahora, los que se tienen que encargar de que eso pase a entes más internacionales, como actualmente, y voy a hacerle la salvedad para los que no saben, la Corte Penal Internacional, con el asunto de los derechos humanos, y en su momento hubo un señor aquí que hizo mucho por Venezuela y dio la vida por los venezolanos, que fue Óscar Pérez, y todo eso, la forma en que lo mataron con una bazuca, cuando se estaba entregando y estaba pidiendo por su vida, está ampliamente registrado. Y eso ha dejado en evidencia no solamente al gobierno de Venezuela en sus métodos sanguinarios y en sus formas tiránicas, sino que también ha dejado en evidencia que organismos que supuestamente están para colocar el orden y hacer cumplir la ley a nivel internacional no están realizando su labor y más bien han servido en muchas ocasiones para lavarle la cara al régimen. Regímenes, disculpe, es que me emociono, a estas tiranías. Entonces, sé que no debería alterarme tanto, pero es que, o sea, tenemos demasiados años en esto y quienes se supone que tienen que defendernos, se supone que tienen que ayudarnos, se supone, entonces ya uno llega, piensa, y entiendo, porque hay varios que están aquí en el space, que entiendo su dolor de que sienten de que no tienen una salida, de que no ha servido de nada, pero bueno, yo siento que este año, porque en abril se van a dar, ya doy para otra pregunta, ya se van a dar algunas respuestas, y bueno, eso es lo que podemos hacer dentro de lo que cabe para empezar.
Muchas gracias. Vamos a continuar. Vamos con JZA y después con Luis Velázquez.
Hola, ¿qué tal? ¿Te escucha bien?
Sí,
Sí, te
perfecto.
escuchas.
Sí, bueno, mira, no quiero hablar demasiado de Venezuela porque siento yo que, como dicen, realmente eso no es el punto de la organización criminal izquierdista está en Cuba y quizás podríamos especular que la real cabeza está en Rusia, intervenida con otros países del eje del mar, que está financiando toda esta Foro de Sao Paulo, Grupo Puebla y todas estas para organizaciones
Y la internacionalista.
políticas. Exactamente. De alguna manera siento yo de que de alguna siento yo que desde el punto es una consecuencia de lo que la gente ha querido. ¿Por qué lo digo así? Se oye fuerte, pero es la verdad. Si la gente quisiera un cambio, estaría 24/7 intentando y hablando y discutiendo y intentando cambios. Sin embargo, cuando yo hablo con gente que migra de Venezuela, se lo digo hoy o de Cuba, se lo pregunto hoy, ¿por qué no simplemente organizaste una milicia y fuiste y tiraste balas hasta que no quedara ninguno? Y dice, no, 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 yo quiero mi vida. Yo no estoy dispuesto a dar mi vida por el país. Bueno, entonces, si no estás dispuesto a dar tu vida por tu país, pues mereces que tu país sea el hermano de alguien más. O alguien que no sientes que representa tu país. Y también siento que hay una cierta deshonestidad cuando la gente se va a Estados Unidos como cubanos, como refugiados políticos, y lo primero que quieren es regresar a Cuba para regalarle comida a su familia. Entonces digo, por un lado eres un refugiado político, pero del otro lado te quieres regresar de vacaciones a Cuba. Entonces, no hay una mentira ahí. O sea, si se supone que tú eres un exiliado político de tu país y vas a Estados Unidos, es para no regresar. Pero quieres regresar con todas las comunidades del capitalismo y muchas veces hasta te das vuelta, hasta apoyas la parte política. Y ha pasado con varias personas, personas reconocidas en la comunidad cubana. Y yo igual lo he visto con personas que en Argentina, por ejemplo, defienden el peronismo viviendo en Europa, en España. Entonces, desde cierto punto, cuando ves esta situación, dices, bueno, la verdad es de que aquí la gente tiene lo que quiere. Una de dos. ¿Por qué? Porque si no lo quisiera, no estuviera de este lado. Entonces creo que hay que hablar un poco, como decimos aquí en México, a calzón quitado, y ver realmente lo que quiere la gente. Si se van a atacar el buenismo de la izquierda, de que son el pueblo, y que los pobres, y que todo esto, ok, te la tragaste, y ahora están sus consecuencias, y tú te tragaste este discurso. No tienes nada que negar. En el momento que nos empieces a rechazar, podemos hablar de cambios. Pero ¿cómo puedes hablar de cambios y al mismo tiempo seguir repitiendo la misma historia de la izquierda, de que es el pueblo, que es por el bien de los pobres, y todo ese buenismo que sinceramente nunca ha resultado? Y nunca lo veo que lo ataques. Este es el punto. O sea, quizás lo sientas muy adentro, pero no lo dices. Es para que lo estuvieran haciendo 24/7 todos los días, todo el día. Es para que estuvieran haciendo libros, series de Netflix, cantando, haciendo música, haciendo de todo lo que puedan hacer, diciendo esto está mal, no te vayan con esta narrativa, no te la traguen, esto es lo que realmente está pasando. Pero creo que mucha gente no lo hace y sinceramente no ve un plan B para la alternativa, para el cambio. Dice que quieren elecciones, pero si ¿sí recuerdas cómo llegaron ellos? Ellos no pidieron elecciones, ellos llegaron tirando balas y se dispararon. Así fue la revolución cubana, así fue la revolución venezolana, y yo no veo que es de que la sociedad lo quiera cambiar. Entonces, bueno, esto es mi...
Gracias, JZ. Fíjate que, bueno, ahorita te doy la palabra, ¿no? Pero quiero dar como una breve opinión respecto a lo que comenta JZ. Creo que, o sea, entiendo lo que dice, pero sí hay gente que creo que está dando la batalla, que está alzando la voz. Tan solo aquí tenemos a Nahum de ejemplo, pero sí entiendo que a lo mejor sí falta mucha más la participación, pero pues también el miedo de estar en una dictadura creo que luego es complicado, ¿no? Ahí vemos a la gente de Cuba que a pesar del miedo, pues salieron a las calles un 11 de junio, pero igual es difícil enfrentarse a una dictadura, y mi admiración para los que lo están haciendo activamente, y pues no hay que bajar la guardia, no hay que decaer. Sí creo que es un llamado a seguir haciendo las cosas más constantes y metiendo más presión, pero sí creo que hay personas que lo están haciendo, ¿no, Nahum? ¿Tú qué opinas?
Bueno, es un tema que como a JZ me duele, porque yo estuve del lado que está él. Yo era una persona que estuvo en las calles, que estuvo haciendo todo lo posible, y llegó un momento que veía a los lados y vi que éramos tan pocos haciendo tanto y dispuestos a dar la vida por Venezuela. Porque te voy a hablar de Venezuela porque te estoy hablando de mi experiencia, no es porque quiera hablar únicamente de Venezuela, sino que es mi experiencia. Y me dolió, me dolió, pero ahora, después que ha pasado tanto tiempo, te puedo decir que sí ha valido la pena. No solamente por mirar y ver que antes eran unos pequeños grupos de 3 o 4 y ahora veo que cada vez que se coloca una información, dice que tiene 1,000, 2,000, 10,000 en algunas páginas de repente más grandes que nosotros, informaciones que llegan a 100,000, 500,000 personas que están interesadas en estos temas, que comparten, que realmente están interesadas, que ese es el primer paso, porque esto no es un proceso que va a pasar de la noche a la mañana. Esto es algo que de repente nosotros colocamos una pequeña semilla y va a estar dándose, porque claro, esta no es la época de 1940, 1950, estamos en los 2024 ya, y no vamos a reaccionar como en aquella época. No podemos esperar que comiencen a suceder esas situaciones. Y si llegasen a suceder, como ahora tenemos las comunicaciones, Twitter, Facebook, Instagram y diferentes cosas, ya no sería lo mismo. La violencia va a ser ampliamente satanizada, porque bueno, tiene que ser. Ahora, pero lo que quiero que entiendas es que somos. Hay una palabra que de anónimo, que tengo tiempo que no la digo, pero la voy a decir, somos legión. Somos legión y hemos estado en las sombras, pero somos muchos más de lo que creemos que somos. Solamente que aún no ha llegado el momento para que salgan todos. Y estoy hablando a nivel mundial, pero tenemos que seguir colocando nuestro grano de arena. Ahora, tú no tienes que preocuparte porque si tu vecino lo hace o no, tienes que preocuparte en tu conciencia qué es lo que estás haciendo tú. Eso es lo que realmente importa. Ahora, muchas veces van a haber personas que te van a decepcionar porque nos ha pasado. Pero lo importante es que a pesar de ello sigas en pie para poder llegar a la meta. Que te levantes y sigas intentándolo. Y lo estoy diciendo porque yo sé que aquí seguramente hay muchas personas que están intentándolo en sus países. México es un caso que realmente yo sé que han estado dando la batalla, han estado hablando de los temas y que se han esforzado y no les ha salido bien a la primera, no comenzaron siendo súper populares, pero han seguido dando la batalla y ahora estas ideas han comenzado a surgir y yo considero que apenas estamos comenzando a dar los primeros pasos para ello. En el grupo de Puebla, hablando de atrás para adelante respecto al grupo de Puebla, la Internacional Socialista, el Foro de Sao Paulo, son organizaciones que tienen muchos años de creada. Son hegemónicas. Tienen una financiación enorme. ¿Nosotros qué tenemos? Hasta los momentos no hemos organizado nada. Y voy a tomar aquí para decirles que desde la Alianza Libertaria Internacional IALP, fundada en el 2015, parte de la idea con la que nació es justamente poder comenzar a conformar algo que pueda hacerle frente a ello. Porque es que parte de lo que nos falta es eso, organización. Que comencemos a darnos cuenta de que no podemos solos, dejar el ego un poco al lado, porque muchos de nosotros no somos nadie si vamos solos. Porque ellos están organizados, ellos están dispuestos a llegar hasta el final, unos junto a los otros, a hundirse en el barco y a dar hasta lo último que tienen por mantenerse en el poder y seguir robando y seguir destruyendo los países y seguir siendo los tiranos que son. Y si nosotros no estamos dispuestos a organizarnos, considero que no lo vamos a lograr, pero sí estamos dispuestos y lo estamos haciendo.
Me encanta la respuesta, Naomi. Yo sigo teniendo fe en la humanidad, sigo teniendo fe en la ciudadanía y pues Al final, eso es lo que cuenta. Y creo que yo coincido contigo. El predicar con el ejemplo. No te fijes en lo que hace el de al lado, ni te quejes de que los de al lado no están haciendo nada, porque efectivamente, si te estás fijando en eso, te vas a decepcionar siempre. Porque nunca va a ser suficiente, tal vez, lo que hace el de al lado. Entonces, enfócate en lo que, en los esfuerzos que tú puedas dar. Vamos a continuar. Vamos con Luis Velázquez. Nada más comentarles. Terminan su participación y se les quita el micro para que, porfa, no tomen que, ¡ay, me están censurando o algo! No, así es la forma en que se trabaja aquí en este space. Tienen participación y se les quita el micro para que, pues, nuestro invitado pueda hablar, ¿sale? Adelante, Luis Velázquez.
Gracias, México Libertario. Saludos, Naú. Yo soy venezolano en el exilio. Soy el coordinador ejecutivo del Movimiento Ciudadano. Nuestro coordinador general es el capitán Luis García, que combatió a Chávez en el año 92. Y una de las cosas que le quiero comentar es lo que viene prevaleciendo en Venezuela, porque hay 25 años de narcotiranía. Usted tiene que irse a la Carta de Bolívar a Juan José Flores en 1830, que la menciona bastante Axel Kaiser. El que hace una revolución en el mar, América es ingobernable para nosotros, este país caerá infaliblemente en las manos de pequeños tiranuelos de todas las clases y razas, y eso es lo que ha sucedido. Después se tiene que ir a Manuel Vicente Romero García. Venezuela es el país de las nulidades engreídas y las reputaciones consagradas. Cuando usted parece con los términos matemáticos de la realidad que ha acontecido en Venezuela, le cae encima. Suma y no restes y no sé qué más, ten fe y mano, tengo fe y esto y cualquier cosa. Usted revisa los espacios cuando uno está exponiendo verdades o revisa a Daniel Lara Farías, que dice la realidad también, y la gente no presta atención. Quieren un mesías y un líder. ¿Y qué ha sucedido todo este tiempo en Venezuela? Después, eso mismo, encontrando, buscando un líder a cada rato para colocar la responsabilidad que es tuya allá, en depositar una papeleta. Y después de Manuel Vicente Romero García, ¿qué cosa? Usted se va a Renio Tolina, uno de los primeros que estaba hablando de libertarismo en Venezuela, y después se va a Carlos Rangel. No sé si México Libertario tiene conocimiento de Carlos Rangel y su libro Del Buen Salvaje al Buen Revolucionario, en 1975, el cual quemaron en una universidad venezolana, que ahorita se dice que apersa a la tiranía, y eso no lo mencionan tampoco. Y Carlos Rangel ahí menciona que desde el descubrimiento de América no hemos hecho más que pasar del fracaso a la mitología compensatoria. ¿Por qué? Porque nadie quiere entender que la educación no es gratis, que no te la van a dar gratis y que no hay puntos medios. Ahí está el estudio del gradualismo, y ahora que lo dice Milei, Huerta de Soto tiene 40 años diciendo. Y nadie quiere entender que el impuesto es un robo, que el Estado se tiene que encargar de seguridad y defensa y un poder judicial autónomo e independiente. No lo entienden y no lo quieren. Después usted se va, y le estoy dando todos estos datos para que no, a mí no me gusta opinar. Yo casi no opino, yo presento datos y argumentos para que alguien lo refute. Entonces está la socióloga Vanessa Casanova y Natalia Sánchez, que hicieron un estudio que se llama La Viveza Criolla, que es justamente lo que estaba diciendo JZA. La viveza criolla es el suicidio colectivo de los venezolanos. Y ella dice aquí rapidito para que entiendan esto, dice, según Sánchez, en el venezolano prevalece la noción de que solo por nacer en esta tierra tiene derecho a recibir lo que le toca. Es una especie de lógica de piratas que están repartiéndose un botín. Y después recalca que ninguno de los gobiernos anteriores, que eran socialistas también, ha hecho nada por combatir eso, porque eso los mantiene en el poder. Y ahora nos vamos al tema que ustedes colocan aquí. Lean bastante e investiguen acerca de María Corina Machado. Nosotros estamos en contra de la tiranía, la combatimos desde el 92, cuando todos esos que están ahorita ahí, que se dicen que apersan a Maduro y adversaban a Chávez, en el 92 lo adularon y lo llevaron al poder. Escuchen al almirante Carratú Molina, que fue el que rescató al presidente Carlos Andrés Pérez. Para que ustedes sepan algo también, el capitán García ese día, en estos días hizo un programa
ese día en un regimiento donde había 1,000 hombres, solamente 34 guardias de honor se ofrecieron para ir a rescatar el palacio. Imagínense cómo estaba el socialismo en Venezuela. Aquí está Yomán Mauco, que fue preso, secuestrado de la narcotiranía también, y está con nosotros en el movimiento. ¿Y qué es lo que sucede? Usted se encuentra que la gran mayoría de movimientos y reuniones son más de lo mismo. Politiqueros, mercaderes del voto. A mí me ha tocado reunirme con las 24 seccionales de los docentes. En febrero y enero se les dijo, la única vez que cayó el tirano fue el 11 de abril del 2002 y fue con la gente en la calle. Vamos a la calle. Usted sabe qué me pedía México Libertario y Pedro, y yo se lo he dicho a Nahum. Te piden teléfonos, te piden plata a los que estamos afuera. Incluso un coordinador que votamos le dijo al otro, eso hay que sacarle todo porque eso afuera tienen plata. ¿Ah? ¿Cómo se lucha contra una narcotiranía cuando la gente no tiene la convicción, los principios y valores y la voluntad y la determinación y el sacrificio que esta lucha representa? Porque nosotros invertimos nuestro tiempo, invertimos en conseguir conocimiento, en conseguir argumentos y la realidad para llegar a todo esto. ¿Y qué obtienes a cambio? Gente que lo que quiere es actuar politiqueramente. Politiqueramente, y vamos al caso de María Corina, que ustedes lo tienen aquí en el espacio. E investiguen quién es Gabriel Puerta. Asaltabanco. Guerrillero. Comunista. Socialista. A Gabriel Puerta al lado de María Corina Machado. El Partido Comunista apoyándola. Buscando las bases del chavismo. Señores, si no se entiende que el socialismo no es una ideología y que el socialismo es un modus operandi criminal, usted va a seguir negociando con tiranos y haciendo cosas que no le van a llevar a ningún lado. Y observe las declaraciones de la gran mayoría de los venezolanos ahorita en Estados Unidos. No, nosotros queremos a Biden. Entonces, por supuesto, nosotros llevamos la toma de conciencia para que la gente salga del socialismo. Pero si la gente no quiere tener responsabilidad y no Luis, quiere entender... Ajá.
Disculpa, igual para que vaya cerrando la idea, porque para que le siga a nuestro invitado y te conteste a tu planteamiento, ¿va? ¿Cuál es como lo que quieres exponer aquí ahorita para que Nahum te conteste o algún comentario con el que quisieras ir cerrando, por favor?
No, bueno, yo conozco a Nahum y sé el trabajo que hace también y él sabe lo que nosotros estamos haciendo y aquí mucha gente... En Venezuela, ¿sabe? Yo he estado en entrevista con Napoleón Bravo, con cualquier cantidad de gente, y se lo he dicho. Si usted no desconoce el panfleto chavista del 99, que lo aprobaron con un 20 y pico%, y si no desconoce las elecciones de Chávez, y si no desconoce toda la estructura socialista que hay en el país, usted va a estar validando la narcotiranía. Métanse en el Consejo Nacional Electoral y busquen la cédula 40, la 1000, la 10.000, y ahí van a entender. Busquen el programa que hizo Anthony Daquin en CNN. Y bueno, van hacia dónde va.
Ok, creo que entendí tu pregunta. Perfecto, voy a intentar de responderte. Fíjate. Alianza Libertaria Internacional, México Libertario y todos los diferentes miembros tenemos un tema a nivel internacional. Y estamos tratando el tema aquí sobre todo cómo hacer en diferentes países en los cuales los gobiernos prácticamente escogen quién es el que puede ser y puede presentar un partido. Ejemplo, hay países en los cuales nosotros como libertarios que somos, no podemos ir a inscribirnos en el CNE porque no nos los permiten. Que muchos de nuestros activistas lo inhabilitan, así como inhabilitaron de repente a María Corina en estos momentos. Ahorita no sabría decirte si es o no es la persona más pura del mundo. Particularmente el tema que nos trae es que la inhabilitaron, y ese es un tema que va contra la Constitución y va contra los tratados que se hicieron, porque tampoco está derecho particularmente. Ahora, en los países a nivel internacional, eso lo están haciendo con muchos de los aliados, con muchos de los diferentes partidos, y literalmente, porque esto es un tema internacional, literalmente, te puedo nombrar al menos cinco países, en los cuales hemos intentado colocar partidos libertarios en Venezuela y no se ha podido porque simple y llanamente no se puede, no se admite. Obviamente Nicaragua, Venezuela, Colombia tienen el mismo problema ahorita y bueno, es que no se permite, no te dejan. Y te hacen la
guerra. ¿La Constitución del 99?
La Constitución del 99 prácticamente habla de que aunque es federal, literalmente todos los poderes están dados a uno solo y no se cumple porque hay vacíos legales que dejaron ellos mismos adrede. Fíjate, sí, obviamente, soy venezolano. Voy a hablar desde los autores que él está comentando. Y voy a quedarme con Carlos Rangel. Creo que es un exponente del libertarismo bastante importante de Venezuela y a nivel latinoamericano. Él habló mucho de lo que iba a pasar, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica. Porque él entendía lo que fue, después de la caída del Muro de Berlín, la transformación que sufrieron los partidos y las diferentes organizaciones de izquierda y cómo comenzaron a minar el continente. Él lo explica bastante bien y parecía profético en el caso de nuestro país porque él entendía que era un lugar donde podían comenzar a colocar bastiones para comenzar a financiar varias de las cosas que se iban a contemplar. Directamente aquí comenzaron a traer, que no es cierto para nadie, de que Trinidad y Tobago es entrada directamente de grupos, directamente de personas que no son amantes de la ley, tipo terroristas, ¿no? Una palabra que yo sé que no se debe comentar mucho por acá, pero porque nos podrían tomar el espacio. Y eso entra por todo el continente suramericano. Eso es por esta idea, fíjense. Yo hago la diferencia entre dictaduras y tiranías, no es porque me agrade la idea, sino porque yo estudié filosofía hasta mitad de carrera y a uno le hacen muy clara la diferenciación. Y uno entiende de que para el tirano es necesario que exista la corrupción, que las instituciones no sirvan, que exista el caos, porque así ellos pueden ser impunes dentro de las actividades que ellos realizan. Entonces, al entender eso, yo también entendemos por qué pasan muchas de las cosas que pasan, porque también ellos necesitan la impunidad. La palabra impunidad es una palabra que yo he estado viendo muy interesantemente, porque es un problema que tenemos mucho a nivel mundial, y es de lo que ellos se han valido porque el ser humano en sí mismo no considero que sea bueno o sea malo, sino que si ve que tiene la posibilidad de la impunidad, obviamente terminan realizándolo porque dicen, bueno, otro lo va a hacer si no lo hago yo. Eso es teoría psicológica, muchos autores lo tratan con la teoría de las ventanas rotas. Bueno, es un tema más complejo para tratar en el tema humano de cómo la parte social. Yo creo que la acción humana también habla un poco sobre cómo se relacionan las personas en sociedades y cómo poder llegar a esto. También está otro libro de El Egoísmo y también hablamos del egoísmo positivo. Bueno, temas muy complejos, ¿no? Y por eso no quería extenderme y no quiero hablarlo mucho porque literalmente sería demasiado largo el tema. Pero lo que puedo es invitarlos a leer sobre esos libros. Acción Humana, El Egoísmo Positivo, la importancia del tercer mundismo, particularmente para entender todo esto. Y si no, bueno, podríamos ir haciendo algunas pocas. Varias personas han hablado de estos temas y la importancia de que comenzar a realizar acciones para evitar que comience a surgir este monstruo y que es el socialismo, el comunismo, porque el socialismo no es más que la primera fase del comunismo. eso lo deja muy bien especificado varios autores como Lenin o Stalin, recuerdo, que especifica bien que el socialismo no es más que la primera fase del comunismo. Y eso es lo que hemos tenido. Una cantidad enorme de instituciones, de Estado, de países que han comenzado a vender la idea del comunismo con el nombre de socialismo para poder entrar más fácil en las diferentes instituciones, diferentes países, para comenzar a corromperlos y destruirlos desde adentro y poder dominar. Eso es literalmente lo que ha pasado. Yo, bueno, doy el derecho de palabra para cualquier otra persona que quiera hacer una pregunta.
Muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar. Pedro, no sé si quieras comentar algo porque ya no te veo conectado, pero igual se les invita a los demás que están de escucha si quieren participar. Por lo pronto, ahorita el único que está pidiendo de nuevo la palabra es Luis. Vamos a darle la palabra a Luis. Solamente Luis, por favor, no extendernos tanto para que esto no sea un monólogo y le demos chance a más participantes, ¿sale? Adelante, Luis.
Gracias. Yo voy a los hechos. Señores, lo describe Jim Shar, Chávez le tenía miedo, pánico al método de Jim Shar. De hecho, las narcotiranías lo llaman el golpe blando. Si usted no organiza a la sociedad para ir a la toma de los centros de poder, y eso es del 3 al 7%, y eso es en los estados ya, donde ya está coludido toda la estructura legal, le está sucediendo a Milei ahorita. Ahorita voy a un espacio donde se está hablando de eso y se le dijo que le iba a pasar. Y Milei tiene un plan para eso. Y tiene otra metodología. Y el profesor Huerta de Soto, en estos días vamos a hacer estoy hablando con Luz, una periodista española, para que el profesor explique lo que él ha dicho durante 40 años y cómo ahora con la ola de Milei, porque ese tema lo estábamos tratando en privado, cómo con la ola de Milei, muchos pseudoderechistas, que yo llamo menos socialistas y libertarios de no sé dónde, porque un libertario que piense que la constitución del 99 puede tener algo de válido, tiene que entender que eso no es así. Porque cuando usted se lee los 350 artículos, encuentra que en 137 violan sus libertades fundamentales. La vida, la libertad, la propiedad, el libre uso monetario y comercial, el libre uso y porte de armas y la libertad de expresión. Entonces, hay que transmitirle, uno empieza a dárselo a la familia y después a los amigos y hace conciencia en la gente. Pero si la gente no lo quiere hacer, ahí es donde viene el gran problema. Y entonces yo te pregunto, Nahum, ¿cómo tú ves los dos sectores más grandes de Venezuela? Tú y yo conocemos la realidad de Venezuela completa, tú sabes el trabajo, Josman hace un trabajo también, creo que pues Josman fue premio Sájarov. Aquí hay gente preparada en todos los niveles, porque aquí lo que se busca siempre es buscar equipos de gente con capacidades más allá de verborreas, politiqueras y de este tipo. Entonces, ¿cómo tú ves que los docentes dicen abiertamente y el sector de los jubilados, que es el más grande en Venezuela, 5.322.000 y los otros 700 y pico mil, hablan de que ellos no están buscando un cambio de régimen o salir de Maduro, que ellos lo que quieren es que le den un salario digno y le den un voto? Y ahí viene nuestra afirmación. ¿Realmente el venezolano quiere salir de la narcotiranía o quiere es que llegue alguien y le cumpla lo que Maduro y Chávez no le pudo cumplir, que matemáticamente es imposible y económicamente es inviable, como ya ha quedado demostrado y ahí están los números? O sea, ¿cómo se lucha contra ese sector? Porque nosotros llevamos 2 años haciéndolo y le hemos dicho todo claro con números. Aquí se han presentado todos los datos. No es relato ni opinión, ni plan de... No, todos los datos concretos. Y la gente sigue insistiendo en que llegue María Corina o el que llegue y le cumpla eso. Salario mínimo para el Estado y todo eso. Gracias.
Lo que estás comentando es muy interesante que lo menciones. ¿Por qué? porque yo conozco mucho a esas personas de las que estás hablando. De hecho, yo fui el que comenzó a explicarles a muchos de esos dirigentes la diferencia entre pedir salario mínimo a pedir calidad de vida, a una mejora en la calidad de vida. Yo considero que es indispensable que hagamos la diferenciación. Pero es verdad lo que estás diciendo. O sea, no podemos esperar que haya un cambio drástico, un cambio completo. Fíjate que para poder explicar esto, y esto también va a los países vecinos y hermanos que puedan estar escuchando, les voy a contar una anécdota. Yo, en muchas de las labores que he estado realizando, yo he ido a lugares con mucha escasez, con muchos problemas. Realmente personas que, aunque yo considero que yo estoy mal, porque obviamente vivo en Venezuela, no hay muchas opciones, ¿no? Ellos estaban sumamente mucho peor que yo. Y cuando hablaba con muchos de los jóvenes, jóvenes que nacieron y vivieron durante toda su vida en este régimen, ellos, cuando tú les decías, no, tú puedes trabajar y con lo que ganes vas y compras el mercado. Yo me decían, pero ¿cómo es eso? ¿Me vas a eliminar la bolsa? Porque aquí tengo una cuestión de que existe un gobierno que controla todo y te da una bolsa de comida y con eso tú vives, ¿no? Entonces ellos deciden hasta qué vas a comer. O sea, ese es el nivel de control que tienen. Ellos deciden qué comes, deciden qué tomas, deciden, o sea, prácticamente el bono, el salario, porque el salario no va en nada, entonces con un bono deciden quién tiene el bono y quién no lo tiene. Y ellos me decían, pero entonces, si yo no tengo esa bolsa, ¿qué voy a comer? Y yo intentaba explicarle a ese joven de que él no necesitaría la bolsa, sino que él podría escoger con su salario, con lo que se gana, qué comprar, y podía comprarse lo que le dé la gana, y no lo podía entender. Entonces, vengo a este caso y lo estoy explicando porque no es fácil salir de la esclavitud mental. Y aunque nosotros pensemos que somos completamente libres, nosotros como países de LATAM, de Iberoamérica, de habla española, durante muchísimos años nos han estado adoctrinando con ideologías completamente de izquierda, y aunque no nos demos cuenta, nos hemos convertido en esclavos de esas ideologías y no vemos las posibilidades de tener ciertas libertades, de escoger qué seguro tener, de escoger qué hacer con tu dinero, de escoger si tienes seguro social, de escoger qué hacer con tus vacaciones que te den tu dinero completo. O sea, una cantidad de cosas que nosotros no entendemos que hemos perdido y que el Estado es el único que se apropia de ello, porque es que nosotros no tenemos esa cultura. Voy a decirlo en forma de cultura porque es más fácil entenderlo, pero en otros países, voy a utilizar la cuestión de países nórdicos en este caso para ponerlo de ejemplo, son cosas normales. Y es lamentable. Yo particularmente considero que ahora, en la época actual, hemos comenzado a ver y a atisbar esas ideologías diferentes y que hay otras posibilidades. Se nos ha abierto la puerta completamente de par en par en este último año para darnos cuenta de que existe algo más, algo completamente diferente, que no es ni el nacionalismo que siempre nos vendieron, porque nacionalismo le ponen de nombre a cualquier cosa. Ojo, no estoy diciendo que sea malo, sino que estoy diciendo que hay mucha gente que se disfraza de esos nombres. Que cualquiera dice que es demócrata, entonces la democracia también la transformaron en una palabra que no tiene ninguna clase de validez, porque cualquiera dice que es demócrata y no sabemos con qué se come eso. Porque muchas tiranías o dictaduras, o como prefieran llamarlas, se han disfrazado toda la vida de democracias, Pero cuando hablamos de ser libertario, cuando hablamos de ser liberal o liberal clásico, estamos hablando de tener una ideología clara de qué es lo que vamos a hacer, cuál es el plan, cómo lo vamos a lograr, cómo se va a implementar. Eso es lo que le ha faltado madurez a la sociedad suramericana, particularmente considero. Y eso es parte de lo que hemos querido llevar. Ahora, yo me llevo muy bien con muchos nacionalistas, pero son nacionalistas que entienden lo que es las diferencias, porque también les he explicado, y ellos se asocian más con la parte de ser nacionalistas y se consideran también que son liberales clásicos, cosa que respeto, pero ellos creen en la República Unificadora y ellos dicen que después de eso ellos podrían creer en la República Federal, que yo se los expliqué para poder llegar a un acuerdo. Pero son temas que hay que darse y son temas que necesitan madurez política y de entendimiento. Entonces, esos temas, lo que quiero decir es que son complicados, son también de parte de la psiquis, de la sociedad, pero lo importante es que se están dando.
Muchas gracias, Nahum. Continuamos, por acá tenemos a Josman. Josman, hola, buenas noches. Continuamos, ahora sí, Josman, bienvenido.
Gracias, gracias, Majo. Un placer estar aquí con ustedes. Bueno, lo he escuchado muy detenidamente y con respecto al título del Space María Corina Machado versus la dictadura venezolana. Mira, yo personalmente no tengo nada en contra de María Corina Machado y lo admito, sí, en un momento yo como venezolano, como ciudadano, dije, coño, capaz si sea la persona más coherente a que está dentro de un sector, para no llamarlo oposición, porque realmente los opositores somos los ciudadanos venezolanos. No veo a ningún político en absoluto en Venezuela, ni afuera ni adentro, que sea realmente opositor, porque pertenecen precisamente a, como yo tengo aquí arriba en mi perfil, soy disidente de ese status quo, ¿no? Tanto la tiranía como la falsa oposición. Ahora, voy a hablar por el tema de los derechos humanos. Si yo soy político, ciudadano, lo que sea, pero con la condición de ser humano, yo, en lo personal, no veo ningún método democrático para salir de los delincuentes. Un ejemplo muy sencillo, muy cotidiano. El delincuente secuestró a una persona. Vamos a negociar con él. La negociación es, o te entregas o te neutralizo. Una de dos. Ahí no hay manera. Ahí no hay que no. Si tú te entregas, nosotros te dejamos libre. No. Y en Venezuela se habla mucho, ¿no? Que la democracia, que la libertad, que nosotros estamos aquí como para los ciudadanos. Claro. Cuando vienen las falsas elecciones o falsas negociaciones, le tocan la puerta a la señora. Mire, señora Petra, aquí estamos nosotros. Somos el movimiento no sé qué, somos el partido no sé qué, queremos su voto. Entonces, lo que crean es el culto a la persona, a idolatrar, a endiosar a una persona, como yo he escuchado con María Corina y con muchos más, con Juan Guaidó, con todos esos falsos opositores. Tú eres nuestra esperanza. ¿Y acaso ella es una líder? ¿Y acaso los líderes no somos todos los venezolanos? Entonces, lo primero que debe haber en Venezuela para que haya un proceso de negociación solo para la entrega y la manera de cómo va a salir Nicolás Maduro, que eso no va a suceder porque los tiranos comunistas y socialistas no se entreguen. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a una negociación sin la liberación principalmente de los prisioneros políticos? Yo dejo esa pregunta ahí.
Gracias, Josman. Bueno, Nahum, adelante.
Bueno, yo lo mencioné en su momento, que todavía teníamos 280 presos políticos. Habían liberado 36 en su momento y prácticamente volvieron a engrosar el número después de ello, cosa por la cual yo he peleado ampliamente y he estado manifestándome y he estado exponiéndome también. Obviamente, todos los que estamos ahí nos exponemos, no soy el único. Pero te comento, no sé si tú estabas cuando empezamos, y yo lo dije, mira, yo nunca he dicho de que iba a ser fácil, yo nunca dije ni siquiera que podríamos llegar Ay, que hay elecciones, todo el mundo aplaude, va, pone el voto y ya. No, yo no creo en eso, no soy tan inocente. Particularmente, lo que yo propuse en su momento, porque yo lo propuse, de repente ya lo habían pensado ellos antes, quizás no, era la parte internacional. Fíjate, nosotros entendemos perfectamente, tanto ustedes como yo, tengo que colocarlo a nivel internacional también para los otros compañeros, para que entiendan también en Nicaragua, que también vive una situación particularmente parecida, también Cuba, el Estado tiene el monopolio, de la fuerza, de las instituciones, del Estado, todo, ellos lo controlan absolutamente todo, nosotros no tenemos absolutamente ninguna oportunidad dentro del país. Ahora, ¿qué es lo que tú puedes hacer en esa situación? Comenzar a hacer trabajo, se puede decir lobby, para decirlo de alguna manera, aunque a muchos no les gusta la palabra, pero es internacional. Y es lo que tenemos, es lo que se puede. Y vas haciendo también tu trabajo dentro del país, porque también es necesario, o sea, si no tienes uno, el otro no tiene sentido. Porque van a decir, ah, tú solamente tienes la cara por fuera, pero no estás haciendo nada adentro. Ahora, yo en su momento, admito, siempre fue fiel crítico de varias cosas. Ejemplo, la estructura y la organización, voy a hablar única y exclusivamente del caso de María Corina, el Partido 20, particularmente. Ella como persona y como marca se ha vendido muy bien, pero como partido, bueno, eso ya viene desde un punto de vista de asesor político que estoy hablando, ¿no? Eso fue muy mal llevado, la cantidad de personas que no abrieron, la estructura y eso. Y eso realmente, eso es muy de ella. Ella de repente pensó que tenía que centrarse más en la parte internacional, de su marca personal como persona, porque, bueno, entre más, eso también hay que entenderlo. Vuelvo a repetirlo, para los que estén realizando este tipo de actividades afuera, sea Nicaragua, Cuba, además, entre más te vendas como un líder, como una persona que está realizando este tipo de actividades, les cuesta más a la tiranía de repente tocarte. Yo en sí misma he decidido comenzar a salir. Pero tengo que tener mucho cuidado porque hasta estos momentos quizás no tengo suficiente peso a nivel internacional como para que ellos decidan no hacerme algo. Entonces puedan decidir hacerlo. Si yo tuviera suficiente peso a nivel internacional, quizás aunque les moleste, decidan no hacerlo. Porque les guste o no, sí hay ciertas cosas que a ellos les molesta, sobre todo la parte de las sanciones y acuerdos y demás, que eso es a nivel internacional. Ahora, en esos países que no existen esas libertades, que tú tienes que ver cómo haces, que tienes que ingeniártelas, porque estamos hablando de nivel internacional, yo pues estoy intentando llevarlo de esta manera, porque sabía que con el tema de María Corina Machado y las dictaduras iban a venir mucho hacia esto, pero estoy intentando de hablarle a todos los libertarios que me puedan estar escuchando, porque somos pocos y somos perseguidos y la tenemos difícil, la verdad, es que necesitan comenzar a ver qué es lo que tienen. Así como de repente les aconsejé acá, ¿qué es lo que tienes? ¿Con qué cuentas? ¿Qué puedes realizar con eso? ¿Cómo te puedes vender para que te vean, para que te escuchen, para comenzar a tener un peso suficiente? Y si ella está haciendo eso, yo no soy quien para saber si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Ella está haciendo lo que puede. No sé si en verdad tiene o no tiene financiación. No sé si tiene o no tiene realmente un apoyo suficientemente grande hasta el momento internacionalmente. Apenas ahora siento que se lo están dando. No sé si va a ser o no va a ser. Ya eso queda muy particularmente a lo que va a suceder en los próximos meses. Pero si esta charla llega a los oídos de repente de algún libertario, de algún muchacho con deseos de libertad en su país, en su región, en su comunidad, hasta en su escuela, no importa, donde sea. Y comienza a tomar la decisión de qué es lo que yo puedo hacer. Ser completamente pragmático en el hecho de comenzar a hacerlo. Yo considero que esto habrá sido una de mis charlas más productivas. Particularmente me sentiré completamente contento de haber logrado, aunque sea que una persona comience a intentar de realizar algo.
Buenísimo, Nahum, muchísimas gracias. Pues estamos casi que en los últimos minutos de este Twitter Space y hay 3 personas solicitando el micrófono, 2 de ellas ya participaron y una de estas personas no ha participado. Así que, pues esta última pregunta se la vamos a dar a esta persona que no ha participado. Nada más les pedimos, por favor, sean breves para que pues estemos dentro del rango del tiempo que corresponde a lo del el podcast. Como les digo, esto está siendo grabado para un podcast. Creo que no se pudo subir esta persona. Bueno, veremos entonces ahorita a quién de los otros 2 micros se lo damos. Igual nada más comentar y señalar que la oposición en países como Venezuela o Cuba luego se dividen mucho por temas menores, por así decirlo, sin tomar en cuenta realidades políticas, como mucha gente en México no está apoyando a Xóchitl porque quieren que sea la candidata perfecta, ¿no? O sea, de que si en algún momento de su vida ella dijo que era trotskista y eso lo dijo a lo mejor en su juventud, eso lo sacan ahorita como para demeritar que es la candidata de oposición, ¿no? Entonces, como de que buscar cualquier cosa que no nos gusta para que sea la candidata perfecta, pues es que va a estar difícil. Ningún político va a darnos gusto al 100, pero lo que es importante es que haya un cambio, que no haya como esta continuidad del mismo partido en el poder, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya no se subió la otra persona que no había hablado. Al parecer se bajó, no sé qué pasó. Tenemos a Hosman, que ya habló, y Luis Velázquez también, que ya habló. Nahum, ¿a quién le damos la palabra?
Me imagino que Josman, creo que sé que me va a preguntar. Déjalo que me pregunte, yo me imagino.
Ok, le damos la palabra entonces a Hosman. Es la última participación. Adelante, Hosman, de nuevo, bienvenido. Trata de ser breve para que estemos dentro del tiempo de podcast. Adelante.
Ah, ok, mira.
Ah, bueno.
No sé si pueda dejarlo como pregunta o como reflexión como ciudadano del mundo, pero fíjate, esto es algo rápido y esto me sucedió a mí. María Corina Machado su ruta electoral está basada en unos acuerdos de Barbados. Todos sabemos que los acuerdos con Nicolás Maduro no llevan a nada. Lo único que llevan es asesinato, más prisioneros políticos, secuestrados, desaparecidos, torturados. Un genocidio en general, ¿ya? Ok, si ella reconoce esos acuerdos de Barbados, que principalmente lo comenzaron los falsos opositores, sobre todo un tipo que se llama Gerardo Blair, y me gustaría que profundizaras este tema en México, Majo, y el movimiento libertario, que él utilizó, por ejemplo, la policía para secuestrar a estudiantes, porque era la ficha de canje para que Gerardo Blair, quien se hace llamar representante de los venezolanos, en la falsa mesa de negociación en México con Nicolás Maduro, para que no fuera preso, porque Chávez Maduro en cadena nacional. Digo, todos aquellos gobernadores y alcaldes, que por cierto, en puestos vacíos de poder, porque realmente quien tiene el poder en Venezuela es Nicolás Maduro, él quiso que 4 jóvenes venezolanos estudiantes que se iban a manifestar de manera pacífica en Caracas fueran secuestrados por su policía. Que supuestamente, como él, alcalde del municipio de Atillo, opositor, su policía debía proteger, preservar la integridad física y psicológica de los manifestantes y garantizar la manifestación pacífica.
pero lamentablemente no sucedió así. Y fuimos secuestrados por la propia policía de un alcalde de la falsa oposición. Ahora pregunto, ¿creen ustedes en el exterior que María Corina Machado tiene la moral y la profesionalidad de decir yo soy la líder de Venezuela? Cuando se sienta con los mismos tipos que meten preso, que donde supuestamente ellos están combatiendo eso, pero hacen lo mismo que Nicolás Maduro. Dejo la reflexión ahí. Gracias.
Gracias, Osman. Ok, va, ahora sí, Nahum, adelante. Y creo que, no sé, esta fue la última participación. Tenemos ahí el micro de alguien que no ha participado, de alguien de México. No sé si quieras que de una vez también lo subamos. ¿Sí alcanzamos?
Sí, sí, creo que alcanzamos.
Bueno, vámonos con Sebastián, que no ha participado. Sebastián, adelante con tu participación, solamente tratar de ser breves para estar dentro del tiempo, ¿vale? Adelante.
Yo, ¿verdad? Buenas noches, no me tardo.
Buenas noches, Sebastián. Bienvenido.
Gracias. Yo he estado escuchando y siguiendo mucho esta parte de María Corina y Venezuela, y la verdad es que yo creo que no podemos verlo desde el exterior, yo soy de México, no podemos verlo como negro o blanco, ¿no? O sea, es necesario tener un contexto completo, y la única realidad, y creo que es lamentable que no ha hecho la comunidad internacional o solo algunos países de los que se dicen de izquierda, es condenar la dictadura venezolana. O sea, lo que está haciendo Maduro con María Corina, y que yo entiendo que ella no puede autoproclamarse como ser la única líder, porque pues hay diversas versiones, como los he estado escuchando, y diversas trincheras para luchar. Sin embargo, digamos que en el terreno electoral, Machado parecía ser la candidata más fuerte. Y la realidad es que los países no están haciendo una presión grandísima. O sea, si México lo hiciera, que no lo va a hacer porque pues López Obrador simpatiza con él, con Maduro, y dice que no, que la no intervención. O sea, la realidad es que necesita una presión más grande. Ya no ni siquiera de los Estados Unidos con las sanciones económicas. Porque al final de cuentas, Venezuela, yo sí sé que es una dictadura, pero también lo considero que es un autoritarismo competitivo, digamos, dentro de la ciencia política, ¿no? O sea, decir que un solo partido saben que va a ganar porque tiene el órgano electoral, permite la participación de algunos partidos pequeños o de algunos que no representan una amenaza para que triunfe, pero digamos que en este caso, y de acuerdo a los sondeos, Machado era la principal que podía sacarlo, ¿no? Por el voto popular. Entonces, pues sí tenemos que dar más un análisis, y ya para cerrar y quedar en tiempo, pues he escuchado aquí mucha gente de Venezuela, y la verdad toda mi solidaridad con ustedes, porque pues no se vale, o sea, le están pasando muy mal, si no están afuera, están adentro, pero el gobierno de Maduro es, o sea, ya no es ni siquiera democrático, es un autoritarismo plebiscitario, un autoritarismo competitivo, una autocracia que debe ser condenada y que debe caer. Y yo soy partidario de la vía democrática, sacándolos a través de los votos, que sí se podría, pero pues obviamente el oficialismo no lo va a aceptar. Muchísimas gracias por el micro.
Gracias. Adelante.
¿No? Bueno, voy a aprovechar de contestar todo completo. Fíjate, así ustedes se dieron cuenta, Josman, joven, él seguramente, aunque un poco más joven que yo, también participó seguramente en 2016-2017, que fueron años de intensas protestas aquí en Venezuela. Y algunos tuvimos la desgracia de ver cosas horribles, ¿no? Particularmente. Bueno, dejando eso de lado, cuando uno está hablando de política, uno tiene que ser un poco menos sentimental, aunque suene feo decirlo, porque las políticas nacionales o internacionales o cómo se manejan esos asuntos tienen que ser con un poquito menos de corazón y siendo un poquito más fríos. Cuando hablamos de lo que está pasando en Venezuela, no intentamos no hablarlo si me cae bien o si no me cae bien. Particularmente yo tengo una opinión muy personal en contra de algunos políticos que se han determinado o se han llamado de oposición. Y yo lo dije al comenzar de que estos gobiernos tiránicos, como bien lo dijo Sebastián, utilizan, pero no en el caso como está diciendo de que partidos pequeños, eso de repente lo utilizarán en algunos países, pero ya cuando están afianzados, cuando ya están como consolidados plenamente, utilizan partidos grandes, ellos colocan y crean figuras opositoras y las colocan ahí para poder mantener la pantomima y la careta democrática electoral a nivel internacional. Eso ya lo hemos entendido mucho. Y eso es lo que obviamente vas a ver a varios venezolanos criticando. Pero aunque lo critican muchos, y no estoy hablando de los compañeros que vinieron porque son conocidos y me vieron conectado, que son del movimiento nacionalista, y como les dije, yo tengo varios conocidos nacionalistas de varios grupos, pero ellos ven con preocupación esto porque saben que ella en su momento ha acompañado a esas personas las cuales les tenemos ese reconcomio porque sabemos lo que pasó, sabemos lo que vivió, y ella estuvo ahí, es verdad. Pero también yo entiendo, al saber de política, que es necesario una parte internacional. Y también, porque fui parte de las negociaciones, porque esto, y lo voy a utilizar como ejemplo ahorita para finalizar, para darle consejos a las personas que puedan escucharlo a nivel internacional. Como no había una unificación, no había una organización, no había realmente una confianza en su momento, aunque ella llamó a diferentes grupos, tanto liberales como libertarios, a unas reuniones, como nacionalistas, y comenzaron a salir estas rescabramientos, prácticamente se estaban distorsionados, estaban cada quien por su lado, estaban literalmente con ideas de si sí o si no, y no encontró ella absolutamente nada de donde asirse o conformar algo. En su momento se rodeó de grupos y personas que ya tenían fuerza, que ya tenían una financiación, porque tampoco consiguió madurez política, y terminó aliándose con personas que nosotros también criticamos. Yo he visto personas hasta de URD dentro de los que supuestamente son el equipo cercano de ella, que URD es una cuestión que está completamente vacía, desde el pacto de Punto Fijo no existe y todo el mundo sabe que soy chero más comunista que nada, pero los he visto. Viejos ahí que casi que no son ni siquiera de eco. Tú sabes que hay otros que son, yo diría que comunistas directamente, y los he visto ahí reunidos con ella. Y ahí se cercan. Pero es que entiendo que ella necesita aliados. Y ahora, más que una crítica, es entender políticamente. En entender políticamente, y eso sí, molesta, ya salieron, entender políticamente eso, vamos al caso y lo entendemos a nivel internacional de lo que pasó con Javier Milei. Javier Milei en Argentina, vemos que en muchos momentos fue criticado por tener que aliarse con algunos sectores, hasta con sindicalistas, los cuales muchos de los más puristas lo criticaron. Entonces yo considero que de parte de la madurez política que tenemos que tener para comenzar a tratar la política con P mayúscula, tiene que ser justamente eso, entender qué tenemos que hacer para lograr los cambios. Y por eso es que yo le digo que tenemos que ser completamente pragmáticos. Y con eso finalizo, porque considero que es lo que necesitamos los libertarios, comenzar a accionar de forma pragmática para lograr objetivos, para lograr resultados, trazarnos metas.
Perfecto, Nahum, muchísimas gracias. Pues bueno, yo coincido contigo. Mira, la verdad es que, por ejemplo, en mi caso, yo puedo señalar el ejemplo de lo que pasó con Milei. Y allá es como todo el otro extremo, ¿no? A mí, como libertaria, no me gustó que Milei se aliara a gente despreciable como de extrema derecha, como gente de Vox, como gente a favor de Trump y gente, pues, o sea, que de verdad, pues es el otro extremo, ¿no? Y sabemos que los extremos al final se tocan. Y, sin embargo, pues hay que reconocer que aún así, pues está dentro de sus políticas en la parte de las cuestiones económicas a favor de la libertad de mercado y pues todo lo que defendemos los libertarios, ¿no? Sin embargo, pues sí, falta ver cómo van a ser las acciones en cuestiones de libertades individuales, que es donde sabemos que a la derecha les encanta meterse, ¿no? En todo el tema de libertades individuales es donde se ponen muy dogmáticos, etcétera. Entonces, esperemos que de lo que se pueda se respete la libertad. Dime, ¿no?
Que la pelea está dura ya, está complicada, pero es un buen ejemplo para utilizarlo.
Sí, y es que mira, al final es justo lo que decimos. Nunca nos van a terminar de encantar las propuestas de algún político o la figura como tal del representante que podría darle batalla a un dictador, ¿no? En este caso, no podemos tener el modelo ideal de político porque al final un político no es el que va a cambiar a un país. El país cambia a partir de los ciudadanos, de la mentalidad de los ciudadanos, que los mismos ciudadanos se involucren en política, se informen, lean, se documenten. Se los hemos dicho constantemente en estos spaces, por favor, lean acerca de lo básico de lo que es la economía, de lo que son las leyes de su país, para que al menos así no cualquier populista les estén vendiendo ideas en las que pues ustedes digan, ah, no, pues sí, sí, sí es cierto que si se imprime más dinero, pues entonces ya no va a haber problemas de económicos o cuestiones tan absurdas como muchos populistas han querido decirles, ¿no? O cosas como de yo voy a poner escuelas gratis y les vamos a dar cosas gratis, porque sabemos que nada es gratis. Entonces, pues esta es una invitación a conocer la situación de Venezuela y que pues es una ventana de lo que está pasando en este país, pero que no estamos ajenos a ello. Y pues igualmente invitarte, Nahum, cuando gustes regresar, aquí tienes los micrófonos. No sé si quieras compartirnos algo de dónde más te pueden encontrar, alguien que quieras que sigan en particular. Este es el momento de hacer como estos anuncios, aprovechar a la audiencia.
Bueno, gracias por la invitación y por dejar esa puerta abierta para volver. Me pueden seguir como @NahumRodríguezH en X ahora. O me pueden buscar también como Alianza Libertaria en Venezuela. Está ahí en estos momentos impulsando y como coordinador de Latinoamérica en lo que es Alianza Libertaria Internacional. Esta iniciativa que ha nacido con el deseo de poder unificar a todos los que deseamos y amamos la libertad y estamos dispuestos a poner nuestro granito de arena. Y bueno, mi invitación es simple y llanamente para que se informen, busquen información respecto a la libertad y, bueno, se conviertan en foco de luz para sus países. Muchas gracias.
Eso es todo, Nahum, totalmente. Pues ahí quedó la invitación. Igual, ya saben, sigan la página de México Libertario, mexicolibertario.org /thinkfreedom. Ahí pueden encontrar bastantes documentos de valor y que son papers intelectuales que les pueden servir para la defensa de la libertad. Por ahí el último comentario que me ponen, ese me lo pusieron a mí, de que estoy preocupada por el supuesto cercanía de Milei con Vox y no me preocupa de los kirchneristas que puso en el poder. Obviamente, o sea, definitivamente es que volvemos a lo mismo, los políticos se alían a gente que pues es la incongruencia de lo que se pelea dentro de los liberales libertarios, pero entendamos algo, somos poquitos los liberales o libertarios que han logrado algo de llegar al poder. Lo que logró Milei es, digamos, gran cosa, porque usualmente los liberales libertarios no llegamos a ese punto simplemente porque o no nos involucramos o la gente no está lista para estas ideas. Entonces, pues, ¿de quiénes se va a rodear? Pues precisamente, pues, los que ya han estado en el poder, ¿no? Entonces, yo no lo justifico, ni estoy totalmente aplaudiendo este tipo de alianzas, ni la de Milei, ni la de María Corina, pero al final, en política, no puedes ir solo. Tienes que hacer alianzas, lamentablemente. Así que, pues, no queda otra más que seguir siendo ciudadanos observantes y exigir resultados y jamás ver a un político como un mesías ni como un ídolo. Siempre verlos como unos ciudadanos que trabajan para cada uno de nosotros y exigir cuentas claras, ¿no? Porque cuando nos vamos a este tema mesiánico, yo creo que ahí es cuando se está perdiendo mucho. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Nos escuchamos en una siguiente edición de Miércoles Libertarios. Recuerden que este es un podcast que pueden encontrar en Spotify como Pensar Libertad. Y pues de nuevo, muchísimas gracias, Nahum. Un abrazo para todos los hermanos venezolanos. Mucha suerte, mucha fuerza. Por acá les mandamos un abrazo grande desde México. Y recuerden que el futuro es libertario. Hasta la próxima.